Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
8:10, Germán. Buen jueves.
Ciro, por la mañana, muy buen día. También saludo a Marco Silva.
Muchas gracias, senador. Buen día.
Y al querido auditorio, muy buenos días. Aquí estamos, es jueves.
Bueno, creo que hay dos temas dominantes para este jueves. El primero de ellos, tú escribes además hoy sobre ese tema en el Universal, es consumatum est. Después de la votación de ayer de la Comisión de Prerrogativas del INE, 5-0, pues está consumado, ¿no? Morena y sus aliados van a tener una mayoría aplastante, ahora se llama constitucional, en la Cámara de Diputados, y prácticamente la tendrán en el Senado. Consumado eso de la interpretación de la ley, del artículo, que si eran partidos, que el 8%, que si era para coaliciones. Mañana el Consejo General del INE, a juzgar por esta votación de ayer de la Comisión de Prerrogativas, va a votar mayoritaria, yo diría entusiastamente, para que Morena tenga una sobrerepresentación que le dé la facultad y la posibilidad de hacer lo que quiera en la Cámara de Diputados y prácticamente en el Senado.
Sí,
buen
sí,
día para sí, abrir boca.
Para, ¿no?, abrir boca, Ciro, el panorama, la noche se viene oscura sobre la democracia en México. Sí, 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 es cierto. Regresamos a la época de Luis Echeverría, de José López Portillo, de el Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana, el PRI. Pues ahora es en la cuarta transformación, es el Morena. Es la verdad, vamos a un partido hegemónico. Yo me quedo con una frase que escribió el domingo 18 de agosto en el Excelsior el consejero Jaime Rivera, en un artículo que...
Consejero del INE.
Del INE. Nunca se pensó que un sistema electoral mixto pudiera producir, con estrategias políticas, una mayoría artificial por encima de los límites constitucionales y alejada de las proporciones de la votación popular. Así remata su artículo el consejero, que me imagino, después de escribir eso, votará en contra.
Uno.
Uquibe Espadas escribió en la revista Peninsular que había significativos avances en contra de la sobrerepresentación. Pues yo no sé dónde quedó.
Pues ayer votó lo contrario.
Exactamente. El jueves 15 de agosto, en la revista Peninsular.
Jueves 15 de agosto, hace 8 días.
Sí, allá piensan que la revista Peninsular no se lee acá, pues también se lee acá. Por más independientes que algunos yucatecos quieran ser. Y debo decir entonces que esa sobrerepresentación autorizada, pero limitada, el espíritu, ya no voy a decir más, el espíritu es para que una sola fuerza política, no un partido político, fuerza política, pueda modificar la Constitución. Está vedada, está limitada, tiene una frontera para que no modifique la Constitución ella sola. Para eso fue la acción de inconstitucionalidad, que el 33% de la Cámara pudiera quejarse ante la Corte. Eso garantizaba el control constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué es lo que no quiere Morena? Morena no quiere límites. Y Morena no entiende que la Constitución, Ciro, son límites al poder en favor del ciudadano. La Constitución es eso, desde que nació la Constitución, en la Revolución Francesa, si se quiere, en la Constitución de Estados Unidos en 1787, en la Constitución de 1824, en la del 57, no se diga, límites, garantías individuales al poder, límites al poder, eso es una Constitución. Si eso no quieren entenderlo, pues es que quieren un poder unipersonal, quieren un poder centralista como el de Antonio López de Santa Anna, el que dio el territorio a los Estados Unidos, el traidor, el pata de palo. Entonces, yo sinceramente creo que regresamos, no a Echeverría, ¿no?, sino en algunos casos regresamos a Santa Anna, regresamos al traidor, vendepatrias de Santa Anna. Y pues yo lo único que hay que hacer es volvernos a rebelar una y otra vez, como se hizo entonces, como en ese juego de serpientes y escaleras que todo mundo conoce. A veces avanzamos, a veces retrocedemos, a veces nos toca subir una escalera, A veces nos toca bajar una serpiente hasta otra vez la casilla número 2 y mientras no nos toque el calabozo, todo está toda madre.
Pues, ¿quién sabe?
Bueno.
Pues, ¿quién sabe?
Pues ya con un juez, juez electo popularmente con prisión preventiva para si les tosemos enfrente a los de Morena, pues ya, la verdad es que en eso...
Y con libertad garantizada ahora, y sin problemas si estás del lado de Morena.
Ahora.
Ese es también la
lo que quieren es los jueces. Lo que quieren es los jueces. De eso podemos hablar ahorita tantito. Lo que quieren es los jueces. Y de una vez, tú has dicho que 11 personas, 16 personas. Sí. Ya no, ya nada más dos. Dos personas. En dos personas recaen y hay que decir los nombres. Y hay que decir de dónde están y quiénes protegen. Esto de la sobrerepresentación, como tú dices, consumatum est en el INE, pues yo creo que sí.
Habrá que esperar mañana.
Habrá que esperar
siempre
el viernes.
Cabe la posibilidad.
Habrá que esperar el viernes. Habrá que esperar el viernes, que es mañana. Y habrá que esperar la resolución del tribunal.
Esa es la próxima semana.
Entonces, ahí hay. Quieren ir por el Poder Judicial. Y ahí yo le hablo a una persona que tiene 33 años que ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1991. 33 años y 7 meses como miembro del Poder Judicial, como los que están en la calle ahorita protestando. Usted no le debe nada a nadie, se lo debe a su carrera.
¿Te refieres a...?
Usted es licenciado en Derecho, usted tiene una especialidad en la Corte, usted tiene una maestría en Amparo, usted tiene una maestría en Derecho Constitucional, usted tiene un doctorado, usted fue juez e ingresó desde abajo, como todos, hace 33 años con 7 meses, y usted fue magistrado hace 27 años. Fue juez de distrito en noviembre del 97, anduvo en Tabasco, anduvo en todos... Yo le hablo a usted, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de carrera del Poder Judicial, asignado por sus compañeros allá al Tribunal Electoral. De su voto depende la carrera judicial en la que usted vivió. ¿Con qué cara, con qué ojos, don Felipe Fuentes Barrera, va a ver usted, que yo lo conozco y que es íntegro, que yo lo conozco y que es valiente, que usted mamó de coraje cívico y de la ley en la carrera judicial? ¿Con qué cara va a ver a los compañeros que están fuera de los palacios de justicia de todo el país pidiéndole que usted defienda la carrera judicial, don Felipe Fuentes Barrera? Por favor, es de usted el voto. A nadie más se lo pido. Es de usted, don Felipe. ¿Cómo depende esa sobrerepresentación ficticia, esa sobrerepresentación que de darse aniquilará, exterminará como una cámara de gas nazi a los jueces? Usted está llamado a ser Klaus von Stauffer.
No.
Así de claro.
El magistrado electoral Felipe Fuentes, dijiste dos personas.
Dos personas. Esa es una.
La segunda, hacemos un corte y nos hablas de ella.
Claro.
¿Quién es la segunda persona?
La segunda persona es el consejero Sergio Javier Molina Martínez. Sin tibiezas, sin ambigüedades, con coraje. Nada de andar quedando bien con Dios y con el diablo, Sergio Javier Molina Martínez. Usted es juez por oposición libre. Le costó a usted por oposición libre.
Bueno, ahora nos habla, regresando del corte, de Sergio Molina. Llegaron estos días de los que tanto habíamos hablado, especialmente después de la elección del 2 de junio. Aquí están, y están en esta mesa. 8:20, hacemos una pausa. Pero dijiste, son dos personas. La primera, Felipe Fuentes, y la segunda... Dijiste su nombre, Sergio Molina. ¿Quién es Sergio Molina?
Sergio Javier Molina Martínez es un magistrado, consejero en el Consejo de la Judicatura, como ha dicho Marco Silva, que como todos sabemos es el órgano de gobierno de los jueces, entró al Poder Judicial en un concurso de oposición libre para la designación de juez de distrito en materia mixta. Y el Diario Oficial de la Federación del 15 de octubre del 2010, por lo tanto, tiene 14 años de ser miembro del Poder Judicial, pues que a sus compañeros no les quite esa oportunidad de que en un concurso de oposición, libres a cualquiera además, no solo a los miembros de la carrera judicial. ¿Por qué digo esto, Ciro? Porque una cosa es la manera en la que van a entrar con tómbola, con elección, y otra cosa es la manera en la que algunos van a salir, que es lo que sugiere la nota del Universal.
Que sugiere la Secretaría de Hacienda.
Sí, claro. A él, a Sergio Javier Molina Martínez, lo llamo a que vea también a los ojos a sus compañeros. Él es el que cuida, está ahí. El Consejo de la Judicatura se forma por uno enviado por los senadores, otro por el presidente y otros por el Poder Judicial. Él está enviado por el Poder Judicial para cuidar las condiciones laborales, las condiciones de trabajo de sus compañeros, sobre todo a la salida. Si, como dice la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de Hacienda, y hoy lo publica el Universal, él debe cuidar incluso las liquidaciones, las indemnizaciones. ¿Por qué digo esto, Ciro? Porque sí le movieron, y ahorita que venga Mier, que lo aclare.
Ignacio Mier, que sí, va a estar
Ignacio
aquí
Mier,
a las 9.
Que lo aclare, sí le movieron a la iniciativa del presidente del 5 de febrero pasado, sí le movieron y le pusieron un estímulo, vamos a decirlo diplomáticamente, o un anzuelo, o una trampa, o una zanahoria, para habilitar a estos magistrados del Tribunal Electoral a ser ministros, para extenderle su mandato hasta el 2027. Ya una vez se les extendió el mandato a cuatro. Si no recuerdo mal, al magistrado Vargas, al magistrado Reyes, a cuatro se les extendió. Y Monreal allí hizo una iniciativa y a quitarles ese pilón. Tomaron posesión dos veces. Se les amplió el plazo a los magistrados electorales. Juegan con ustedes, señores magistrados. Juegan los de Morena con eso. Y Morena puso una iniciativa para ampliarles el plazo y luego para quitárselos. Les quitó el plazo a José Luis Vargas, a Indalfer Infante, al propio Felipe Fuentes Barrera, no me va a dejar desmentir, y a Reyes Rodríguez. Y de ampliar ese plazo, que se los ampliaron en la época de Peña Nieto, se quejó Andrés Manuel López Obrador. La Corte resolvió que era legal, que era constitucional, esa ampliación del plazo, y así, y en ese plazo están. Y votaron en contra de ampliar ese plazo, fue una decisión dividida, 6-5, ampliaron el plazo Luna Ramos, Pardo, Medina Mora, Lainez, Pérez Dayán y Aguilar Morales. Y votaron en contra Gutiérrez Ortiz Mena, Cosío, Franco González Salas, Saldívar Lelo de la Rea y Norma Piña. Votaron en contra. Entonces, Saldívar habló antes que Medina Mora y habló de que había una caprichosa, infundada temporalidad que se debía interpretar auténtica, funcional y teleológicamente la Constitución. La acción de inconstitucionalidad es la 99-2016 y su acumulada 104-2016. Y entonces juegan con los plazos de los magistrados. Yo estoy convencido de que quienes les aplaudan, las manos que les aplaudan de Morena, las manos que les aplaudan de Morena, la resolución en favor de la sobrerrepresentación espuria, ficticia, esas mismas manos los van a guillotinar. Ya lo hicieron una vez. Y los jueces, esto, Ciro, no se va a acabar. Los jueces tienen que denunciar los abusos de otros funcionarios públicos, tienen la obligación de sostener y asegurarse que la población sepa que ellos y ellas sostienen el sistema constitucional. Es un deber jurídico y un deber oponerse a los golpes de Estado. Esto lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Lena y otros contra Honduras de 2015. Los jueces, el juez tiene el derecho y el deber de denunciar cualquier intento de perturbación a la independencia. Entonces, cuando se les amplió el plazo indebidamente a los magistrados, Saldívar se llenaba la boca. Yo oí la versión de estenográfica. Es la sesión del 27 de junio del 2017. Se le llenaban la boca de independencia judicial. Aquí tengo todo. Te digo que habló entre Cosío y Medina Mora, luego habló Saldívar. Se llenaban la boca de independencia. Las normas ordinariamente no pueden restringir el derecho a huelga. La huelga no es un derecho de una asociación o de un sindicato.
Esto no es una huelga, esto es un paro.
Pues, como sea, huelga, suspensión, paro o coalición. Así hay una figura en materia laboral. Sí. Los principios de Bangalore en materia de independencia judicial no se agota con el reconocimiento teórico el derecho a defender las condiciones laborales, sino se comprenden inseparablemente del derecho a la libertad de huelga. Eso lo dice la Corte Interamericana. Caso extrabajadores de organismos judiciales contra Guatemala, sentencia del 2021. Yo insisto, esto no se va a acabar ni siquiera aquí. Tarde, pero si insisten en su sobrerepresentación e insisten en lastimar a los jueces, también hay una justicia internacional y también hay compromisos.
Germán, ¿cuántos años?
No sé, Ciro, pero si nos tomó 70 años tumbar al PRI, con una inmediatez, con medios libres, con magistrados, como yo creo, profesionales como Felipe Fuentes Barrera o como Sergio Javier Molina Martínez, con entusiasmo cívico, como demostró la alcaldesa patrón
que estuvo
de Mérida,
aquí hace unos momentos,
de Mérida, con reservas morales y coraje cívico, no nos va a tomar ni la décima parte. Va a ser la realidad de Chalco, por ejemplo, de Chalco, en la mierda, perdón que lo diga, luego se enojan si digo malas palabras, de Chalco, esa realidad es la que queremos ver. Y yo digo malas palabras, a veces disculpo, pero aquí te dejo el diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua y te dejo Octavio Paz usando las palabras que usó Ana Guevara, que ya no vuelvo a repetir.
Sí, sí, sí.
Para
sí,
que luego no me estén diciendo que
bueno,
uso malas palabras.
Vamos,
están
vamos a pausa.
En la mierda en Chalco y
sí, sí,
esa
sí, sí,
es la realidad de un gobierno que no hizo
y
nada.
Y que además no tiene los recursos, no tiene la ingeniería, no tiene el talento para sacarlos de dónde están, a los habitantes de Chalco. Hacemos pausa. Por Poder Judicial Federal, para los trabajadores, empleados, pues no entiendo qué irían a hacer el fin de semana al INE, a presionar. Pues el INE lo que tenga que hacer lo hará mañana, y en todo caso la presión tendría que ser con sus pares, con los jueces, porque son jueces. Llama magistrados del Tribunal Electoral. Pero bueno, allá ellos. Queda así como quedó para el registro los 35 millones de votos de Claudia Sheinbaum, el porcentaje de votos de la elección del 2 de junio. Queda para el registro de la historia de este país que este lunes, el 80% de los jueces y magistrados del Poder Judicial decidieron participar en una consulta. 8 de cada 10. Solo 2 de cada 10 se hicieron a un lado, dijeron, no, yo no me meto en eso. 8 de cada 10 participaron en una votación, y de los que participaron, 85% votaron para ir al paro. Eso también queda para el registro, Germán. Eso ocurrió también esta semana.
Y le pido a Sergio Javier Molina Martínez, magistrado, por oposición libre de la carrera judicial, que no les dé la espalda a ese
80%. 80%
que,
de los que participaron.
Sí. Que sin cobardía dijeron, vamos al paro, a la huelga, a como se llame. Por favor, Sergio Javier Molina Martínez, no les des la espalda a tus compañeros. Y paso a lo siguiente. ¿Qué juez, señores de Morena, ¿Qué juez, señor Mier, que va a estar ahorita aquí en un ratito, hablando mal, hablando los jueces? ¿Qué juez dejó ir al Mayo Zambada a Estados Unidos? ¿Qué juez lo dejó ir?
Ninguno.
¿Lo dejó ir Rocha? O, pregunto, es pregunta, ¿lo dejó ir Rocha?
Porque Rocha, ¿el gobernador?
El gobernador de Sinaloa. Porque Rocha llevó a su familia allá. Pregunto a Rocha, ¿cuándo regresa su familia a México? ¿O ya no va a regresar? Esa es la pregunta. Si hoy, con un trabajo profesional y elemental, profesional y elemental, la Fiscalía General de la República está diciendo, fue teatro lo de la gasolinera,
donde supuestamente habrían matado al señor que el Mayo Zambada dijo que habían matado en un
desfile. ¿Qué juez intervino en ese teatro? ¿Qué juez intervino en ese teatro de la gasolinera? No, el gobierno de Sinaloa, sospecho, elucubro, está encubriendo. Son tapaderas del crimen de Sinaloa, del crimen que mueve la economía en Sinaloa, según la nueva directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior, Tatiana Cloutier, del gobierno de Claudia Sheinbaum. Está encubriendo esta tapadera del crimen. ¿Ya regresó o cuándo va a regresar su familia, señor gobernador de Sinaloa? Sí, yo creo que el señor, como dice el presidente López Obrador, sí se le debe citar a declarar al gobernador. Nada más que hay una diferencia. El presidente lo quiere que declare adelante de las rejas y yo quiero que declare atrás de las rejas. Esa es la única diferencia. Porque le pregunto, como preguntaba Germán de Esa en el Reforma, ¿duerme usted bien, señor gobernador?
¿Cómo durmió usted?
¿Cómo durmió, señor gobernador Rocha, estos días? ¿Cómo durmió? ¿Su familia está a buen resguardo en Estados Unidos? ¿Cómo durmió usted?
¿Cómo durmió? ¿Cómo duermen tantos funcionarios? ¿Cómo duermen los gobernadores?
Que me digan qué juez. ¿Qué juez federal de los que están allí en el Palacio Legislativo?
Gobernador
en San Lázaro.
De Chiapas. ¿Cómo duermen todos ellos?
El presidente municipal de Chalco.
El presidente municipal de Chalco diciendo, no estamos haciéndonos cargo, no es tan grande el problema. Son nuestros adversarios quienes hacen grande. ¿No te la has aprendido? 5 años, 8 meses, o 5 años, 9 meses, no se la han aprendido, ¿cómo duerme? ¿Qué dijo ayer el señor Rocha? No sé si tenemos ahí las declaraciones. No, yo, ¿por qué voy a renunciar si son nada más unos medios los que dicen que me tengo que ir?
Yo le pregunto, ¿qué juez? Sí. ¿Qué juez está metido en esta argüende de tapadera del crimen, de liberar a un presunto delincuente como es el Mayo Zambada, de liberar a de matar a Héctor Melesio Cue? La verdad es pues de risa. Se quiere modificar a los jueces y en este país lo que hace falta, Ciro, y eso lo digo tranquilamente, y aquí va a venir ahorita Mier.
Lo que hace falta es servicio público.
Lo que hace falta es eficacia.
Es un poco de decencia en el servicio público.
Eficacia.
Ver cómo siguen agrediendo desde el poder. Ver a un gobernador como este señor Rocha diciendo, nosotros que aquí gobernamos bien, ganamos las elecciones. Yo no digo que antes la hubiera, pero en este momento en el país, si algo no hay, es decencia en el servicio público, y podemos empezar a hacer un recorrido de gobernadores por donde quieras, Marco.
Sí, Veracruz,
de
¿te gusta?
Norte a sur, y le seguimos por Chiapas.
Sí, sí.
Y le seguimos por Guerrero.
Del otro lado, Michoacán, Guerrero, correcto.
Bueno, Michoacán.
¿Qué pasó?
No, y vamos a Sinaloa. ¿Y qué hace el presidente? ¿Hay verdaderamente un sentido de la decencia, presidente, en el servicio público? Cuando todo indica, y ahora es la Fiscalía General de la República, no es López Dóriga, no es Loret, ¿quién dice esto? Es la Fiscalía General de la República diciendo, fue una farsa de la autoridad de Sinaloa eso de querer repartir culpas de tal manera. ¿Y qué hace el gobernador? ¿Y qué hace el presidente? Dicen, narcoestado García Luna. Eso es un narcoestado. Sinaloa, todo indicaría, y ya lo sabíamos en las crónicas periodísticas y demás, era un narcoestado. Nos lo dijo aquí el candidato a gobernador hace 3 años o hace 4 años. No hay un solo juez, ahora sí, no hay un abogado que se atreva a llevar un caso en la justicia de Sinaloa. Zamora, hoy ahí apuntalando Alito en la apropiación de la pequeñita franquicia en que se va a convertir el PRI, o ya está convertido el PRI, pero no me desvío. ¿Eso no es un narcoestado, presidente? Por supuesto, el presidente tendrá que decir que no. ¿Narcoestado el de García Luna, en serio? Pero en eso estamos, Germán.
Así
y
es.
Mi pregunta a ustedes, los profesionales de la política, y lo seguirá haciendo ahora como diputado dentro de 10 días, ¿no se la prendieron?
Yo sí, y renuncié a los 6 meses.
Pero desde la oposición.
Yo sí, y cuando renuncié dicen, a los
no
seis
puede,
meses.
No puede ser. No, claro que puede ser.
Aquí, tú no vas a estar muy de acuerdo con mi teoría, pero el señor Peña Nieto se fue enredando él para salvarse, lo de Ayotzinapa. Y se lo llevó.
¿Y yo por qué no voy a estar de acuerdo?
Porque metió a los militares y eso, y lo, sí. Si yo hablo aquí de los militares en Ayotzinapa, tú te me pones punk.
No, yo
y
no,
entonces,
no,
este,
no, yo lo que digo, es que ponga
sí,
punk,
no,
miércoles, no, nada más, perdón, nosotros vamos por el registro de
está
hechos.
Está bien, yo la idea es, Peña se fue enredando lo de Ayotzinapa y quedó manchado para la historia. López Obrador se va enredando lo del Mayo Zambada en Sinaloa y del crimen, y se va a ir igual de embarrado que Peña. Peña por Ayotzinapa, López Obrador por el Mayo. Enredando esto, que la gasolinera, que esto, que el otro. ¿Cuándo va a regresar su familia, señor gobernador de Los Ángeles, California? ¿Ya regresó? ¿Ya están ahí en Badiraguato? ¿Ya viven ahí en Badiraguato? ¿Toda su familia que se llevó en el avión del Chuy Vizcarra?
Otra, un empresario que les presta el avión porque es muy amigo del hijo. Sí. En fin, bueno, ya, Germán, porque si no...
Yo quiero terminar. Zap,
el senador.
Yo quiero terminar porque estoy de ocioso ahí, como ya no sé si soy diputado o senador.
No, vas, eres senador.
Don Guillermo Guzmán Orozco, un gran maestro de la libre de derecho, y como estuve verificando todo esto, que lo desmienta el martes Saldívar, lo invocó en su discurso, le dio la bienvenida a Cosío cuando era ministro de la Corte y dijo que iba a servir sin vanidad, sin protagonismo, sin individualismo, de tiempo completo, no tengo otra aspiración. El día que asumió, el día que le pusieron la toga como ministro, y dijo, se las dedico a los del Poder Judicial, los abrazo, los admiro, jueces, oficiales, notificadores, actuarios del Poder Judicial de la Federación. Los abrazo. Saldívar dijo que un juez era, citando a Guillermo Guzmán Orozco, el que defendía al pueblo contra el abuso del poder. Esa frase retrata a Saldívar. Ustedes defienden al pueblo del abuso del poder. Me abrazo a los jueces, a los notificadores, a los actuarios, a los oficiales.
Los que
bravo,
que están en paro.
Estoy orgulloso de ser mexicano y de tener esos jueces.
Gracias, Germán.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.